Martes 25 de febrero de 2025, programa número 20 de la temporada 16 del espacio Hablando de Laredo, un espacio para los grupos municipales que por turnos nos visitan en las ondas de Radio Laredo para hablar de la actualidad política local. Y hoy turno para el grupo municipal de Hacemos Laredo, un grupo que está compuesto por tres ediles en la Corporación Pejina: Juan Ramón López Revuelta, Rosalina López Visitación y Elvira López Ochoa. Vamos a hablar con Rosalina López, responsable de Puebla Vieja, Patrimonio, Barrios y Servicios Sociales. Hoy lo vamos a hacer a través del teléfono, donde está Rosalina López ya escuchándonos. Rosalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Media hora por delante.
Disculparme que no pueda estar allí. Bueno. En persona, bueno, si fuera de Laredo.
Bueno, pues la agenda es así, ¿eh? La agenda es así. Y lo bueno de la radio es que no hace falta imagen, ¿eh? Así que perfecto. Bueno, Rosalina, pues venga, vamos a emplear la próxima media hora, si te parece, para hablar un poquito de la actualidad local. En este martes 25 de febrero, en plena semana no lectiva, por cierto, en el calendario escolar, cuando el ayuntamiento ha puesto en marcha de nuevo este año ese servicio de conciliación de la vida familiar y laboral, ¿no?, que supongo se estará desarrollando según lo previsto.
Sí, en este caso soy yo la concejala de Servicios Sociales y efectivamente es un servicio que depende de este área. Uh-huh. Bueno, pues del 24 al 28, aquellas familias que no puedan cuidar de sus hijos porque efectivamente estamos en periodo no lectivo y trabajen los dos y están empadronados en Laredo, pues pueden dejar en el servicio de conciliación familiar a los pequeños en un horario de mañana de 8 a 3 de la tarde, y hay una empresa que se ocupa del cuidado de estos niños. Bueno, como siempre se ha venido haciendo, mientras licitamos el servicio de conciliación familiar, que prevemos que esté adjudicado ese contrato para el periodo no lectivo de Semana Santa.
O sea que está en proceso de licitación para Semana Santa ya.
Esperemos que sí. Si todo discurre con normalidad.
¿Y luego en verano?
Igual, se va a licitar para todo el año, con posibilidad de vamos a decir, de 2+1, para no tener que estar con contratos menores o para no tener que estar licitando solo el periodo no lectivo de verano. Y los otros periodos no lectivos, pues a través de contratos menores es lo más operativo y lo más ágil, es licitar el servicio por el periodo escolar anual en los periodos no lectivos, ¿sabes? Cuando no hay clase.
Claro. Este servicio, Rosalina, permíteme esta reflexión, es un servicio de esos que se desarrolla, se ofrece, pero quien no tiene hijos en casa no es consciente de lo importante que es, ¿no? La gente que tiene que trabajar, que ir a trabajar todos los días y no tiene dónde dejar a los niños estos días, es muy importante, ¿no?
Hombre, pues hay que trabajar, claro. Y como está la vida, más. Sí. Entonces, el que tiene hijos, aquellas parejas que tienen hijos o también parejas o, mejor dicho, familias monoparentales que no puedan cuidar de sus hijos porque tienen que ir al trabajo, pues lógicamente por parte de la administración pública pues se crea ese servicio de conciliar la vida familiar con la vida laboral, y en este caso pues el Ayuntamiento de Laredo además tiene un plus porque en este momento no está cobrando por ese servicio ningún tipo de tasa. Entonces, pues sí, es un servicio muy importante que afecta a muchas familias en Laredo y que lógicamente pues hay que valorar y poner en valor.
Rosalina, actualidad política local que inevitablemente pues pasa por hablar de los presupuestos que se han aprobado ayer, creo recordar, sí, ayer se publicaban ya su aprobación inicial en el Boletín Oficial de Cantabria, presupuestos para este 2025.
Sí, efectivamente, el pleno fue el 14, el Día de los Enamorados. Sí. Se ha publicado ayer en el BOC y hay que contar 15 días hábiles para que lo estime oportuno presentar alegaciones, que me imagino que habrá alegaciones. Luego la resolverá el departamento correspondiente, que entiendo que será la Secretaría del Ayuntamiento. Y si hay alegaciones, habrá que volver a pleno para la aprobación definitiva. Pues calculando el 17 de marzo, el 17 de marzo cuando terminan esos 15 días hábiles, pero vamos, sí. Que entiendo que si hay alegaciones se resuelvan en el pleno ordinario de marzo, que es el último jueves.
Sí, el 27 de marzo.
El 27.
Uh-huh. Y entonces entraría ya, en el caso de que...
Entraría en vigor, sí, el presupuesto anual del 2025.
Es bueno, a ver, te hago una pregunta retórica. ¿Es importante que haya presupuesto?
Hombre, es importantísimo que haya presupuestos para este año y para todos los años. En realidad, la realidad es cambiante y, por lo tanto, los presupuestos tienen que serlo, porque es el documento que refleja aquellos proyectos que se van a llevar a cabo, ¿no? Las políticas de los diferentes partidos políticos que son el espejo del programa electoral, por lo que te votan los ciudadanos. Por lo tanto, el presupuesto general de un ayuntamiento es el documento más importante, con muchísima diferencia, ¿no? Ahí se plasma, como digo, la política que lleva a cabo cada partido político que se presenta a las elecciones. En este caso no podemos olvidar que somos muchos partidos los que componemos el equipo de gobierno, que hay además otras personas que forman parte de otros concejales, que forman parte de esta corporación, que tienen delegaciones por parte de la alcaldía de dos áreas distintas. Sí. Y que hay que negociar, hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos, porque lógicamente todos queremos lo mejor para nuestras áreas. Ya. Entonces ha habido mucho diálogo y mucha negociación hasta que se ha llegado a diferentes acuerdos. Nosotros en lo que toca hacemos la red, estamos satisfechos porque estamos cumpliendo con nuestro programa electoral y sacando hacia adelante todos los proyectos con los que nos hemos comprometido. Desde que hemos entrado en el equipo de gobierno, ¿no? Desde que hemos entrado, lógicamente, en este mandato, pero más desde que hemos entrado en el equipo de gobierno. En lo que corresponde a las dos concejalías que tengo delegadas yo y que soy la persona responsable, pues en Puebla Vieja hay que señalar que las más importantes son el tema de la accesibilidad, que contará con 3 millones de euros por parte del gobierno regional, pero que el proyecto lo va a pagar el ayuntamiento, que será aproximadamente alrededor de 70.000 euros que están consignados en ese presupuesto. La calle del medio, que vamos a adquirir 12, 14 y 16, hay consignados también en la partida correspondiente 200.000 euros para la adquisición de ese patrimonio para desarrollar viviendas de promoción social. Tenemos que también señalar que vamos a llevar a cabo la revisión, por fin, porque no una modificación, sino revisión total del Plan Especial de la Puebla Vieja, que es fundamental, para lo cual también se han destinado 30.000 euros dentro del presupuesto, además del alumbrado público que hemos llevado a cabo a lo largo de toda la Puebla Vieja, que ahora mismo está precioso. Hay que ver cómo han quedado todas esas luminarias en calle San Francisco y en la calle Santa María, San Martín, San Marcial, Roy Usera. Es decir, ahora mismo toda la Puebla Vieja está totalmente iluminada.
¿Se han cambiado las luminarias entonces? ¿Se han cambiado?
Sí, se han cambiado algunas y se han puesto algunas donde no se veía absolutamente nada, porque no había luz.
Vale.
Tenemos también, importantísimo, que hemos aumentado la partida de subvenciones en Puebla Vieja en un 50%, de 100.000 a 150.000, y que ya tengo la modificación de la ordenanza de estas subvenciones, porque era bastante compleja y bastante difícil para los vecinos con el tema de la documentación, y a veces se detectaban ciertas contradicciones entre los diferentes departamentos del ayuntamiento. Sí. Y por supuesto no podemos olvidar el proyecto de Rey en Horizon, que son 437.000 euros para varias cosas, pero en lo más importante para esa oficina que ya está en obras y que se va a crear de regeneración de barrio para atender a todos los vecinos de la Do, pero en especial para los de la Puebla Vieja, ¿no? Con ese gemelo digital y esa mesa donde se van a volcar todos los datos a través de participación ciudadana, a través de esos sensores que están instalados en la Puebla Vieja, que respetan totalmente el patrimonio y el valor histórico de nuestro casco histórico, sin dañar en absoluto, absolutamente nada de ese patrimonio, que quiero recalcarlo. y que va a ser muy importante para nuestro municipio, ¿no? Luego en el tema de barrios,
sí, Rosalina,
tengo que reseñar.
Rosalina, perdóname.
Dime.
Que te quería preguntar, porque yo recuerdo que en una intervención anterior tú misma hablabas de las subvenciones para la rehabilitación en la Puebla Vieja que convoca el ayuntamiento, y tú decías que además de que es importante que haya esas subvenciones, lo importante es que se aprovechen. ¿Sigues pensando lo mismo?
Sí, por supuesto, y estamos muy satisfechos. Están ahora mismo notificando las subvenciones que han sido concedidas y se ha gastado el total de la partida que anteriormente no se había hecho. Lo que no tiene sentido es destinar para revitalizar y para embellecer y para arreglar cubiertas, fachadas, dar eficiencia energética, ¿no? Que se supone que hay que andar con la modernidad hoy en día, no podemos estar anclados en el pasado, ¿no? Porque aunque sea un casco histórico, lo histórico también puede ser perfectamente compatible con lo moderno, ¿no? Entonces, todas esas ese dinero que se destina a esas subvenciones tiene que gastarse. Es que no hay otra manera de ver las cosas. Y yo personalmente llevo este tema a través de mi propia persona, con los vecinos de la mano, ayudándoles a estar en los diferentes departamentos del ayuntamiento, ayudándoles con la documentación y poniéndoselos más fácil, porque al final todos sabemos que la burocracia española a muchos se les hace cuesta arriba y no me extraña, y entonces al ciudadano hay que ayudarle. No puede ser que por parte de la administración le pongamos trabas, ¿no? O le hagamos las cosas difíciles, hay que ayudarle y para eso estamos los que tenemos las responsabilidades en esas áreas. Vamos, yo por lo menos así lo veo.
El ayuntamiento destina una partida concreta a esas ayudas y claro, uno puede pensar, bueno, pues el vecino coge esas ayudas y hace la obra. No, es que el vecino tiene que hacer un esfuerzo económico también, además del burocrático que dices, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, el vecino tiene que hacer un esfuerzo económico que en muchas ocasiones no lo tiene, y el ayuntamiento pone un porcentaje de la obra entera conforme el nivel de protección que tenga cada edificio. Lo que hemos hecho en esa modificación de la ordenanza y lo que pongo en valor, porque es importantísimo, es cambiar esas cuantías, aumentarlas y aumentar también el porcentaje con lo que ayuda el ayuntamiento a sus vecinos, porque somos conscientes, yo soy consciente personalmente porque hablo con muchos vecinos de la Puebla Vieja, de que la situación económica de muchas familias es pues muy precaria y necesitan hacer obras y no pueden hacer frente a ello. Por lo tanto, está el ayuntamiento, si tanto queremos nuestro casco histórico, y yo personalmente para cubrir esas necesidades desde el punto de vista de lo que mi responsabilidad conlleva en esa área de Puebla Vieja.
Claro. Bueno, a ver, dos preguntas más, si me permites, sobre la Puebla Vieja, que me siguen preguntando, a ver, ¿para qué son esas cámaras que han puesto ahí, que me están sacando a mí cuando paso debajo, o qué? Son sensores, no son cámaras, ¿no?
No son cámaras de vigilancia, claro. A nadie se le está vigilando si aparca el coche allí o no la aparca. Son sensores de movimiento para detectar datos, es decir,
flujos.
¿Qué volumen de personas pasan por ciertas calles? En un momento concreto, imaginémonos un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos que cortar la calle Santa María porque vamos a soterrar todo el cableado. ¿Cómo discurriría la gente que camina, que deambula por la Puebla Vieja, a través de qué otras calles? Y todo eso nos sirve para mañana volcar todos esos datos y ver cómo nos tenemos que comportar ante una futura obra que vaya a llevar a cabo el ayuntamiento, ¿no? Que nadie se preocupe, que no se está grabando a nadie, no se está atentando contra la intimidad, además eso está totalmente prohibido, ¿no?
Regulado, ilegal, al menos
no
sé si regulado,
sea con consentimiento de la delegación del gobierno y demás.
Claro,
que todo el mundo se quede tranquilo, que solo son sensores que detectan movimiento, flujo de personas y de vehículos.
Vale, ¿cuándo tendremos ese gemelo digital? ¿Cuándo estará la oficina funcionando, más o menos, Rosalina?
Bueno, pues yo tengo el compromiso de la empresa, porque con esto de las Navidades y las fiestas y todo, pues se ha atrasado un poco la historia, pero vamos, yo creo que para marzo tendremos esa oficina terminada la obra, porque es una obra bastante importante, que estaba muy mal este local, y se está con los trámites desde el punto de vista de intervención para adquirir esa mesa. Por lo tanto, yo entiendo que para Semana Santa esa oficina tiene que estar funcionando con ese gemelo digital, porque es una mesa muy peculiar, con unas características muy peculiares que va a tener que manejar una persona a la que haya que enseñarle, no la puede manejar cualquiera, y que va a ser, bueno, pues bueno... Bueno. Va a ser una cosa muy muy curiosa,
pues
y que va a ayudar a este ayuntamiento como administración pública a gestionar muchísimas cosas que sin esta mesa no sería posible. Vamos a volcar en esa mesa todos los datos que tenemos sobre la Puebla Vieja, de todo tipo, social, económico, urbanístico, de turismo, y luego vamos a hacer, pues bueno, es como hacer un cóctel, ¿no? Tienes muchos ingredientes y si lo mezclas bien las proporciones y lo agitas bien, pues tendrás un cóctel maravilloso.
Bueno, y la segunda, ¿qué van a poner en la Puebla Vieja? ¿Un ascensor, una escalera? ¿Qué es eso que van a poner ahí?
No, en la Puebla Vieja, entre Gope y el Remaes, en esa subida del Medinillo, van a ir tres rampas mecánicas. ¿Vale? Al agua habrá un acceso peatonal también de subida, por si se estropean en algún momento.
Sí.
Y eso va a hacer que esa cuesta sea accesible, para lo cual vamos a adquirir varios terrenos, hay algunos que ya son del ayuntamiento, de esa unidad de actuación, de ese sector o de esa vamos a decir así, de ese entorno,
de ese área, sí.
Es una unidad de actuación. Y luego cuando lleguemos arriba a la calle Merenillo, donde está la antigua muralla, la Torre del Merino, ahí van dos rampas chiquitinas que nos van a dar acceso al Parque del Merenillo. Y ahí sí irá un ascensor para salvar esa cota hasta la margen izquierda de la Iglesia Santa María. Por lo tanto, habremos salvado la accesibilidad desde Menéndez Pelayo hasta el punto más alto de la Iglesia de Santa María. Creo que con eso
sí.
Hacemos... pero creo que va a ser de las obras más importantes que haya en Cantabria desde el punto de vista de accesibilidad. Está totalmente volcada la Consejería de Obras con este tema, entre otros, pero con este tema fundamentalmente, y para Laredo va a ser, y para nuestra Puebla Vieja va a ser un hito histórico, vamos,
claro, sin lugar a dudas. Tato, que ha dicho que lo va a pagar todo, esos 3 millones de euros, ¿no? La obra.
Sí, esos 3 millones de euros, nosotros vamos a pagar el proyecto y ellos van a pagar la ejecución de la obra, sí. Estoy al tanto de que nos presenten el proyecto para abrir un concurso de ideas.
Sí.
Pero tenemos que tener el proyecto de base.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿qué más? Las casas amarillas y de piedra, por ejemplo. A ver, ¿qué se va a hacer ahí? Creo que hay 800.000
pues,
euros
ya. Las casas amarillas y de piedra, el día 15 de marzo, vamos a tener actualizado ya definitivamente el proyecto para presentárselo al gobierno regional. Y este el grande y dos contratos menores que ascienden a 100.000 euros de ejecución de obra que también va a pagar el gobierno regional, que viene a ser casi 1 millón de euros para las casas amarillas y de piedra, para salvar todo el tema de abastecimiento de agua, saneamiento y embellecer la zona, bancos, asfalto nuevo, pues hacer un barrio prácticamente nuevo y reconocible, porque hace mucho que no se actúa allí. Luego vamos a destinar 250.000 euros a través del remanente de tesorería, de los ahorros que tiene el ayuntamiento, que son ahorros del pueblo, porque son el dinero que no se ha podido disponer antes, pero que es el dinero de los aledanos, para remodelar el barrio del Tinaco, importantísimo, porque ahí hace mucho que no se hace una actuación, y vamos a compatibilizar el uso peatonal de las aceras con el uso de la carretera de vehículos. Vamos a compatibilizarlo para que sea, para embellecer la zona y para que sea, discurra más fluidamente, ¿no? El tráfico con los peatones.
¿Se ha hecho, se ha hecho algún estudio en ese sentido? Porque sí que es verdad que la calle Emperador, desde Rebellón hasta Emperador, es una calle de mucho tráfico, de mucho camión, de dobles filas muchas veces y de mucho peatón, ¿no? Y eso lo complica la cosa, ¿no?
Bueno, el barrio del Tinaco es un barrio importante, allí vive mucha gente y es un barrio de bastante tránsito de vehículos y de personas.
Sí.
Y es un barrio bastante grande, porque llega hasta el último parque chiquitín que hay allí, una zona verde que también la vamos a recuperar para hacer algo bonito, porque aquí está, con un semblante bastante... bastante obsoleto, vamos a decirlo así, y muy antiguo.
Y además da acceso a San Antonio también, entonces ahí confluye mucho viandante, claro.
Efectivamente. Sí, tenemos un estudio, tenemos un proyecto, y presentado ya un anteproyecto, y nada, esto también, para el mes de marzo, el tema de Tinaco, Casas Amarillas y San Lorenzo y Peregrín, que ya hemos anunciado que hay un acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento para devolver la fianza y poder volver a licitar esta obra, habrá que actualizar, y pasamos a estar el otro día reunidos con la persona que ha hecho este proyecto anteriormente, y vamos a actualizar este proyecto y a introducir unas cuestiones que son importantes y que hay que tener en cuenta, que ya anunciaremos próximamente, y bueno, pues estudiando de dónde vamos a sacar, lógicamente, el dinero, que será más de 2 millones de euros, porque los precios han subido mucho y estamos a ver a qué subvenciones podemos concurrir como ayuntamiento y de dónde vamos a sacar ese dinero, pero que hay que sacarlo, hay que sacarlo. O sea, ese barrio tiene que hacerse sí o sí.
Perdóname, ¿me estás hablando de San Lorenzo y Pellegrino o de Tinaco todavía?
Sí, de San Lorenzo y Pellegrino. No, el Tinaco ya te comenté que el proyecto y la ejecución de obra lo paga el ayuntamiento. Ajá. Uno va en el presupuesto, el proyecto va considerando el presupuesto y la ejecución de la obra va con cargo al remanente de tesorería. Todo lo que va con cargo al remanente de tesorería, como el Tinaco, las casas medias y de tierra no, porque lo va a ejecutar el gobierno regional. San Lorenzo y Pellegrín también, o sea, el Tinaco, San Lorenzo y Pellegrín, tiene que ir con cargo al remanente, y para adjudicar con carácter finalista un proyecto hay que hacer un expediente de modificación de créditos, una transferencia de créditos para estos objetivos, que se hará entre marzo y abril. Ese es el compromiso de este equipo de gobierno y, lógicamente, lo que hemos hablado para aprobar este presupuesto en lo que atañe a estas dos concejalías, porque era hacerlo sí o sí, y era condición de Hacemos Laredo el aprobar el presupuesto si se sacaban hacia adelante estos proyectos. También el Plan General de Ordenación Urbana, que aunque no es un área nuestra, también es un punto que entró dentro del pacto que hicimos entre, en este caso, Miguel y yo, que fuimos los que hablamos en su momento, y es un tema importantísimo y que desde hace muchos años hemos defendido, que sin plan general Laredo no tiene futuro. Sí es cierto que ha habido una modificación puntual que es buena para Laredo porque trae inversión a nuestro municipio, pero también es cierto que el plan general desarrolla todo el municipio y necesitamos mucha vivienda en Laredo y desarrollo industrial. Se puede hacer con el plan general.
Habéis anunciado, Rosalina, un estudio para echar a andar o para dar los primeros pasos en la confección de un nuevo plan, ¿no?
Se ha solicitado ya, estará en breve, vamos, yo creo que para el mes de marzo esto tiene que estar, y estoy absolutamente segura que va a arrojar mucha luz a este tema y va a ser un primer paso para iniciar esos trámites de revisión del plan general del 87. Estoy segurísima que todo va a salir bien y confío en ello plenamente, y es que tiene que ser así, no hay otra opción, tiene que ser así y saldrá adelante.
Según,
mal que le pese a algunos, va a salir adelante.
Según Hacemos Laredo, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un plan general nuevo?
5 años.
Sí,
5 años. Si todo va bien, 5 años, pero hay que empezar. No podemos. Laredo no puede permitirse estar a la cola de todos los municipios del norte, de lo que vamos llamando de la Costa Esmeralda. Y ahora mismo estamos en un punto. Ten en cuenta que si no tenemos población y va disminuyendo el padrón y va envejeciendo la población de Laredo, no va a haber una administración pública que tenga que destinar aquí ningún dinero, porque ¿en qué? Si no se crean servicios. Por eso hay que traer inversión, hay que traer gente que quiera venir a Laredo a echar raíces, hay que traer trabajo, hay que traer industria. Es que no hay otra manera de hacer las cosas. Y Laredo es un municipio que lo tiene todo, tiene un potencial, tiene un atractivo especial, pero claro, tenemos que darle un empujón desde el ayuntamiento. Si no, no podemos, no se puede hacer.
Bueno.
Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad actuar así.
Algo más
no
sobre...
podemos quedarnos en las palabras.
¿Algo más sobre barrios? Te hago dos o tres preguntas que tenía por aquí.
Bueno, no quisiera dejar servicios sociales, porque
eso.
En servicios sociales hemos invertido mucho tiempo. Estamos en un momento, la verdad, que muy satisfactorio, porque la gente está muy contenta, funcionan todos los servicios estupendamente. Se ha invertido también dentro de este presupuesto mucho dinero con proyectos nuevos y apoyos a familias con problemas, pues, de discapacidades mentales y demás. Es que además en el SAT, en el Servicio de Ayuda a Domicilio, que es lo que más nos toca, porque Laredo tiene una población muy envejecida, hemos metido 600 horas más, que es una cuantía muy importante.
Esto
es una concejalía, un área que Dime.
No, no, ¿esto se ha licitado, este servicio se ha licitado, o sea, recientemente?
Sí, estamos, hay una empresa que ha concurrido a la licitación y ahora ha terminado el periodo, creo que antes de ayer, para presentar la documentación. La ha presentado y se siguen los trámites para adjudicación de servicios. ¿Sí?
Ajá, de acuerdo. ¿Y el centro social? ¿Qué pasa con Las Rederas? ¿Qué pasa con el centro social Las Rederas?
Pues estoy esperando a que se apruebe el presupuesto definitivamente para que empiece a funcionar. Hoy me he reunido con la persona que va a llevar este tema personalmente desde la Cruz Roja y para, bueno, para estudiar un poco las actividades que se van a dar, y además tengo ya el borrador de reglamento de funcionamiento de ese centro para las diferentes salas que hay. Así que lo llevaré a comisión, pues en cuanto me dé el visto bueno secretaría, para que aporten los diferentes grupos municipales sus propuestas, para no dejar a nadie fuera, y luego pues se subirá a la página de transparencia y se llevará a pleno a aprobar esto, igual que la ordenanza de modificación de las subvenciones de la Puebla Vieja, y también estamos con la licitación de los, así, con los pliegos de para licitar los puestos del mercado de abastos. Ahora mismo son las cosas más prioritarias que tengo que llevar a cabo.
Esa es la otra pregunta que me hacen siempre que sale el tema. ¿Cuándo se va a abrir el mercado? ¿Cuándo se va a abrir el mercado?
Pues si todo va bien, espero que entre Semana Santa y verano. Se nos ha retrasado un poco la cosa porque, bueno, pues ha habido que actualizar la ordenanza fiscal, cuestiones que se pensaban que estaban actualizadas, pero que no era así. Entonces, al final, bueno, pues ya sabemos que los trámites de la administración, ahora se ha ido un secretario, ha venido otro secretario, pues que tiene otros criterios, los diferentes técnicos van y vienen, también nos hemos quedado hemos estado sin tesorero, con un tesorero en funciones en comisión de servicios, y bueno, pues hay mucho trabajo en este ayuntamiento y al final pues hay que estar detrás constantemente para que salgan las cosas hacia adelante. Pero bueno, poco a poco se consigue, la gente sé que tiene paciencia y entiende la situación, así que espero que entre Semana Santa y este verano. Estamos también con el tema del alumbrado que va a rodear el mercado de abastos, porque va a quedar muy bonito. La reposición por parte de la empresa, que estamos en periodo de garantía de ciertos elementos como farolas, que ya se ha puesto en manifiesto, que lo tiene que hacer la empresa adjudicataria que la ha licitado el gobierno regional. Entonces, pues bueno, yo entre Semana Santa y verano estará funcionando nuestro mercado de abastos.
Bueno, y la última, Rosalina, para el verano, para Semana Santa, nos dijo el alcalde que ya no iba a dar tiempo. Pero, fue Benito Ortiz, pero para el verano está previsto que empiece a funcionar la regulación de aparcamiento. Fuisteis vosotros quienes, bueno, pues matizasteis aquella primera propuesta y pedisteis que fuera solo en Semana Santa y en verano.
Bueno, matizar creo que es una palabra. Bueno. Lo que hicimos es presentar una contrapropuesta a ese primer borrador con el que no estábamos de acuerdo, porque creemos que es totalmente innecesario para Laredo tal y como estaba planteado. Ahora mismo estamos en la aprobación inicial. Yo no puedo asegurar, sería muy atrevido por mi parte decir en qué momento, cuanto antes posible, siguiendo los trámites administrativos, pero estamos en una aprobación inicial de la ordenanza. Todavía no se ha licitado el servicio.
No está segura de que para verano lleguemos a tiempo, entonces.
No lo sé. Si se va a llegar o no, hombre, lo ideal sería que cuanto antes mejor, pero ya te digo que estamos en una aprobación inicial. Ahora mismo tendría que coger un calendario y empezar a hacer cómputos de tiempo de alegaciones. Si no hay alegaciones, aprobación definitiva, pero si hay alegaciones tienen que resolver el ayuntamiento, que no depende de nosotros, depende del servicio técnico, y tenemos un secretario que viene solo los lunes y los jueves. Es decir, sería muy atrevido por mi parte, con el volumen de trabajo que tenemos ahora mismo y las cosas que tienen mucha más prioridad que esto, decirte pues una fecha. No puedo decirte una fecha.
Es que la gente está también,
y ya te digo que hay muchas licitaciones en curso.
Claro, que la gente, digo, que está muy interesada en saber cuánto va a haber que pagar, dónde.
Sí,
va a haber
hay
que
mucha
pagar,
gente, sobre todo de fuera, que viene al ayuntamiento a preguntar a ver cómo les afecta este tema. Pero ya te digo que es que ahora mismo estamos en una aprobación inicial de una ordenanza que no sabemos si habrá que modificar por las alegaciones que se presenten, y no sabemos, eso depende de la secretaría. Luego, cuando tenga, si hay alegaciones, que seguramente que las haya, porque hay muchos vecinos que han presentado alegaciones a esta ordenanza porque tienen muchas dudas, habrá que resolverlas y no se sabe si esto va a alterar ese documento inicial. Habrá que volver a pleno a resolver esas alegaciones cuando corresponda, cuando se convoque el pleno correspondiente y luego licitar el servicio. Ya te digo que ahora mismo yo no me atrevo a dar una fecha.
Bueno, pues seguiremos pendientes. De momento, pues no sé, déjame que acabe deseando también a nuestros amigos oyentes que disfruten del carnaval, que estamos en ello ahora, ¿no? Y bueno, desde el ayuntamiento también se trabaja desde ese punto de vista, ¿no? Desde de las fiestas, que no todos son licitaciones y cosas así, trámites duros como estos, algunos de los que nos has hablado, sino que, bueno, pues también hay que disfrutar un poquito, ¿eh?
Momento de ocio.
Sí, sí, sí.
Pues nada, pues desear a todos que pasen unos felices carnavales.
Rosalina, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por cederme este espacio para hacernos algo.
Gracias, un saludo desde Radio Laredo. Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también a disposición de todo el mundo en nuestra página web en radiolaredo.com. Hasta aquí hablando de Laredo en este martes 25 de febrero. Recuerden que Radio Laredo sigue acompañándoles a través del 107.9 de la FM y a través de radiolaredo.com.